La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Ya sabe que le saludo con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo, esperando que esté usted teniendo un muy buen día. Frío, pero espero que productivo para usted en todos los sentidos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es martes ya, 5 de diciembre de 2023, y esta es la información. El partido Hagamos propone reajustes presupuestales para rehabilitar la red de distribución del CIAPA y mejorar la calidad del agua. Sugiere recortar viáticos, hospedajes y la reconstrucción de carreteras.
Que en al menos 20% de las tomas domiciliarias en el área metropolitana de Guadalajara, el agua no cumple con los criterios mínimos de salubridad para consumo humano.
Los incendios forestales en Jalisco no están relacionados con el calentamiento global, sino con cambios de uso de suelo irregulares para la producción de aguacate y agave, sostiene la UDG.
El avance en el establecimiento de superficies con huertas de aguacate, también el establecimiento de agave tequilana, o sea, el fenómeno de los cambios de uso de suelo, eso ya aconteciendo.
El próximo viernes se levantarán las restricciones a las actividades acuáticas en las playas, desde Melaque hasta Barra de Navidad, tras el ataque de un tiburón a una mujer. Con el aumento al salario mínimo aprobado recientemente, se duplica este monto durante la actual administración, reconoce la UDG. La Cámara de Comercio de Guadalajara advierte que afectará a pequeños comerciantes. Pese al descenso de las temperaturas, ninguna escuela en Jalisco ha modificado sus horarios, informa la Secretaría de Educación.
Al momento, ni una sola escuela o sector o jefatura nos ha solicitado una modificación. Creemos que están reservando ese criterio que ahora es flexible por zonas para temperaturas un poco más drásticas, más bajas.
Crujidos en la estructura en el tercer nivel del edificio del Mercado Corona provocó el desalojo de comerciantes y visitantes al inmueble. Autoridades descartan daño estructural. Otorgan suspensión definitiva a colectivos ambientalistas que presentaron un juicio de amparo contra el Ayuntamiento de Guadalajara para suspender actividades de tauromaquia en el municipio. Capturan a un segundo involucrado en la desaparición y asesinato de la venezolana Maica Torres, informa la Fiscalía Estatal. Rescatan a tres personas que permanecían extraviadas en el Nevado de Colima. Una es menor de edad.
Que no pierdan los senderos porque es una zona de fácil extravío. Y aquí tenemos la muestra. Subieron por la zona de Picos y bajaron hasta la zona opuesta totalmente.
Con este resumen informativo les saludamos al equipo. Muchísimas gracias por el favor de su escucha, de su compañía. Mi compañera Berenice Flores estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-22-23-27-38. Mi compañero César Preciado le saluda del control de audio ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y pues, ¿cómo está el clima? Frío, frito, y pues ese frío como que nos anda afectando a algunos, ¿verdad? Pero bueno, cuídese mucho. Si usted no ha caído, como dicen por ahí, cuídese mucho, por favor. Déjeme decirle que el área metropolitana de Guadalajara amaneció fresca, con cobertura nubosa. Y por la tarde-noche, particularmente ya por la noche, porque ya la tarde, pues de hecho ya la pasamos, hemos tenido cielo parcialmente nublado y no se descartan algunos episodios de lluvia. Así es de que estaremos atentos a ello. Y hablando de más situaciones que tienen que ver con el clima, como efecto del fenómeno del Niño, este invierno 2023 en Jalisco se espera un clima húmedo más allá de lo normal. Esto lo explica el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López Reyes.
Esperamos un invierno más húmedo de lo normal, algunos episodios de precipitación similares, posiblemente no tan abundante ni continua la precipitación, pero sí puede ser recurrente tener estos episodios de entrada de humedad del Pacífico que provoque precipitación en nuestro estado, temperaturas dentro de lo normal en algunos momentos, sobre todo con la entrada de masas de aire polar, puede descender algunos días la temperatura, sobre todo del centro al norte del estado y hacia los altos.
El fenómeno El Niño, que por cierto se extenderá hasta el mes de abril, es también responsable de estas lluvias prolongadas que se registran en la zona metropolitana de Guadalajara. Es probable que a partir de la segunda quincena de diciembre bajen las temperaturas por la entrada de masas polares. Es decir, que habrá que estar más al pendiente, buscar los suéteres más gruesecitos, porque entonces se vendrá el clima más frío. Y por cierto, hablando de lo que será, digamos, ya el cierre de este año, que ya no le falta mucho, el 2023 cerrará como uno de los años más secos en la historia de Jalisco, debido al déficit de lluvias del 50% que provocó el fenómeno del Niño. De eso también habló el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, Mauricio López Reyes.
Esta situación se debe a que la temporada de lluvias en nuestro estado corresponde entre los meses de junio y octubre. Tuvimos déficits de precipitación generalizados en todo el estado, específicamente hacia los altos y hacia el norte de Jalisco, déficits alrededor del 50%, por lo que este año ya es uno de los más secos.
Usted recordará efectivamente que en realidad el temporal estuvo muy escaso en este 2023. Y de hecho, se observa que una buena parte del país, sobre todo de la zona centro hacia el norte, registra niveles de sequía de severos a extraordinarios. Una situación sin duda alguna lamentable para nuestro país. Y hablando de estos fenómenos meteorológicos raros, extraños, o que en este año 2023 destacaron por su notoria ausencia o por su notoria agresividad, en este último caso estamos hablando del huracán Otis, que marcó un antes y un después en el ámbito meteorológico, y en el futuro se espera que se puedan presentar más fenómenos de esta magnitud, de acuerdo a lo que informa Alejandra Méndez Girón, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional. Indicó que la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2023 se ubicó como la quinta más activa en los últimos 50 años. Este año, México fue impactado por 8 ciclones, de los cuales 6 llegaron por el Pacífico: Max, Beatriz, Hillary, Livia, Norma y Otis. Vamos a la pausa. Volvemos. De regreso con usted, vamos con más información. Fíjese que a pesar del frío, y que como ya le adelantábamos, de acuerdo a los pronósticos que se vienen para los próximos días, y que obviamente pues o el frío se va a incrementar o el termómetro va a bajar, según lo quiera usted ver, pues ninguna escuela, al menos hasta este instante, ha solicitado retrasar el horario de ingreso para los niños. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, los horarios escolares no han sido recorridos todavía porque no sectores escolares no han solicitado todavía que se recorra el horario escolar en escuelas debido a las temperaturas, este frío y lluvia que se han presentado esta semana en Jalisco. Así lo indica el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes.
Hemos estado monitoreando estas solicitudes. Al momento, ninguna sola escuela o sector o jefatura nos ha solicitado una modificación. Creemos que están reservando ese criterio de personas para temperaturas un poco más drásticas, más bajas. Sin embargo, esto no deja que sigamos recomendando que los niños vayan bien abrigados, no vayan enfermos, y que no sea un impedimento el uso de un suéter, una chamarra que no concuerda con el uniforme para preservar la salud de los niños.
Muy importante esto, Mercedes, ya hay flexibilidad en cuanto a uniforme. Si es una chamarra, suéter que no combina, no importa, porque primero es que los niños y jóvenes se protejan. Indicó que la Secretaría de Educación cuenta con gel en sus bodegas y las escuelas pueden solicitarlo para instalarlo como medida preventiva, además del uso de cubrebocas en esta temporada invernal. Lo importante es evitar contagios y evitar enfermedades en los pequeños. Ya casi salen de vacaciones, pero también es importante que se protejan, según comentó el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramonte. Mejor que otros estados del país en el rendimiento de matemáticas y comprensión de lectura, dijo él al darse a conocer hoy los resultados de la prueba PISA, que ubicó a México en el lugar 51 de 81 países de la OCDE. Destaca que este resultado no se da por estados, solamente se da por país, y bueno, México está fallando. Pero el secretario de Educación en Jalisco asegura que en Jalisco estamos mejor que en otras entidades.
es un desagregado que no se suele entregar. Nosotros sabemos cómo nos fue porque nosotros elaboramos una valoración sensada con la conclusión del ciclo escolar pasado, que más o menos se equipara en las fechas que se aplicó el examen PISA. El examen PISA además entra en un rango de edad muy concreto en la adolescencia. Nosotros ahí tenemos ya evidencia que hemos incrementado el desempeño de Jalisco del 2018 para acá. Lo hemos hecho por pruebas sensales que van desde el segundo grado de primaria hasta el último año de preparatoria. Y vemos un incremento significativo, sobre todo en matemáticas y en habilidades de lectura y comprensión.
Bueno, según la prueba PISA, hubo un retroceso de 14 puntos en el aprendizaje de matemáticas en los estudiantes de 15 años en México y de 9 puntos en lectura y ciencias. Esto es a nivel nacional y en Jalisco, dice el secretario, estamos mejor que otros estados, aunque no presenta números o cifras o estadísticas acerca de esta mejoría. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Exactamente eso te iba a decir, Claudia. Pues es como un acto de fe, nomás porque lo dice él, lo creemos nosotros.
Sí, porque no ha presentado este resultado de este estudio que se realizó. Sí nos comentaba desde el inicio de clases que al término del ciclo pasado se hizo este estudio en estudiantes de primaria y secundaria en Jalisco, pero creo que no se ha presentado todavía esta estadística completa, Mercedes.
Bueno, pues a ver, ojalá que la comparta pronto el secretario.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias a ti, Claudia Manuela Pérez, con la información. Y vayámonos ahora con otras cosas. El lamentable tema de una mujer que murió este fin de semana atacada por un tiburón. El fin de semana sucedió este lamentable hecho. Déjeme decirle que a raíz de ello, bueno, pues hubo restricciones precisamente para nadar en esa zona de la playa. Y ya el próximo viernes se van a levantar las restricciones a las actividades acuáticas que implican la bandera morada en las playas de Melaquia Barra de Navidad. Eso lo confirmó a los micrófonos de Notisistema el director de la Unidad Estatal de Protección Civil en Jalisco, Víctor Hugo Roldán.
Para restricción el ingreso a la playa, al mar, hasta el día viernes, en lo que se realizan algunas revisiones por parte de Secretaría de Marina, del municipio y de Capitanía de Puerto, y con la Unidad Estatal también de Protección Civil, y por supuesto algunos pescadores de las cooperativas que se ofrecieron a realizar estas revisiones en las zonas donde realizan su actividad de pesca.
La bandera morada se coloca cuando hay presencia de fauna peligrosa para los bañistas, como sucede, por ejemplo, con cocodrilos. Sin embargo, como inclusive ya ayer lo refería a mi compañero José Luis Escamilla, con información de las autoridades, por supuesto, desde hace 60 años no se avistaba un tiburón en las playas de Melaque. Eso también lo confirmó el director de la Unidad de Protección Civil en el estado, Víctor Hugo Roldán. Y aunque toda vez que se presume... porque ayer también le damos a conocer a usted que posiblemente el motivo del ataque del tiburón fue la sombra de un inflable que se colocó en la playa de Melaque, que es solamente una presunción. Reitero que esto hubiera llamado la atención al tiburón rojo, al tiburón toro que mató a esta mujer. El director de la Unidad de Protección Civil en Jalisco, Víctor Hugo Roldán, adelanta que van a revisar la licencia de este parque acuático.
De momento, todas las actividades están suspendidas. Las condiciones sobre la licencia de este parque acuático las tendremos que revisar directamente con el municipio. No se tocó de momento el asunto de la licencia. Ahorita nos abocamos a lo que fue básicamente tomar las previsiones de este hecho insólito e inédito que se nos suscita en nuestras playas y estaremos pendientes al respecto.
María Fernanda Martínez Jiménez, de 26 años de edad, era bióloga marina de la Universidad de Guadalajara. Es ella la que perdió la vida con este tiburón, o ese tiburón le arrebató la vida. Por cierto, era defensora de los animales y amante del mar, lugar donde a partir de hoy descansarán sus restos. Su familia, quien estaba con ella en el momento del ataque, destaca el acto heroico que tuvo al salvar la vida de su hijo de 5 años cuando apareció el tiburón. Descanse en paz, María Fernanda Martínez Jiménez. Pasamos ahora con otros temas. Parece ser que hubo pues un buen susto o susto, tú ya me dirás en qué quedó el tema de un crujir en el tercer nivel del mercado Corona Héctor, que obligó en un momento determinado a desalojar precisamente el inmueble y ver qué era lo que estaba sucediendo, por temor, me imagino yo, a que este fuera a caer. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Héctor Escamilla, ¿me escuchas?
Sí, me eché, buenas. Ah,
adelante, buenas noches. Adelante,
¿qué tal? Escucho. Un gusto saludarte, también a los radioescuchas, y bueno, comentar esta situación que se presentó esta noche, perdón, este mediodía, en el Mercado Corona, este edificio que, pues, es nuevo relativamente, construido en 2016, 2017, tras el incendio del viejo mercado en el 2014, y bueno, comentarte, Meche, que hoy hubo un susto, porque esta mañana, bueno, este mediodía, comerciantes y vecinos reportaron crujidos en el Mercado Corona. Esto derivó después en un estruendo originado en el tercer piso, lo que provocó el desalojo de este inmueble. Según lo que menciona Bomberos de Guadalajara, este estruendo que se generó habría sido que tres losetas de vitropiso o de porcelanato, como quiera llamarle, pues se despegaron y se cayeron y provocaron que se rompieran. La autoridad estuvo realizando recorridos. Originalmente se había dicho que había una explosión, veo que fue un incendio, y bueno, finalmente se aclaró que este desalojo se derivó de estos sonidos que estaba emitiendo la estructura y que derivaron en este pues caída de piezas de porcelanato. Son tres losetas de buen tamaño, es decir, si se caen, si se escucha con bastante fuerza, y ante cualquier riesgo se optó por desalojar a 80 trabajadores del registro civil que se encuentran en ese tercer piso, así como a 40 visitantes que se encontraban en esta instalación. Otras personas que decidieron evacuar el edificio fue ya por voluntad propia, pero en realidad lo que se desalojó fue el tercer piso. Al sitio acudió personal de la Dirección de de Obras Públicas, quienes documentaron que el inmueble no presenta daño estructural. Según esta revisión que llevaron a cabo, no hay daño estructural, y solamente pues ya el día de hoy la oficina dejó de operar. Mañana, en teoría, tendría funciones de manera regular. Por ahí hay voces de algunos regidores, entre ellos Tonatiuh Bravo, que emitió un comunicado pidiendo pues que haya una revisión integral de la operación del Mercado Corona. En ese sentido, se estarían sumando al parecer otros regidores, porque hay que recordar que el Mercado Corona, este edificio, pero fue construido en el año 2014, perdón, 2016, se quemó. Este edificio se quemó, el Mercado Corona original, en abril de 2014, y después vino un proceso de reconstrucción. Se lanzó un concurso en la administración de Ramiro Hernández para que pudiera ser reedificado este inmueble, que también ha corrido con mala suerte. Sin embargo, hay que señalar, y esto son documentos, están existentes, hay copias de ello, donde hubo auditorías por parte del Comité de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara, ya cuando gobernaba Enrique Alfaro, que documentaban que este edificio se construyó en medio de muchas irregularidades y procesos constructivos pues dudosos. Por ejemplo, se mencionaba que la cimentación, bueno, se hicieron mal algunos procesos de cimentación, de tablestacado. El tablestacado, para que el auditorio pueda visualizar un poquito más, son, digamos, losetas o piezas de metal en lámina delgada, por así decirlo, que se colocan, digamos, que en los muros de las fosas de cimentación para contener la tierra, es decir, evitar un colapso de la tierra. Ese tablestacado es parte de los procesos, se usa mucho cuando son pozos profundos. Lo que dice este documento de 2016, esta auditoría, es que cuando se construyó, cuando se demolió el Mercado Corona, desde ahí tuvieron que haberse hecho los primeros estudios para saber qué se iba a hacer. Primero se demolió, luego se hizo la fosa de cimentación, se colocó el tablestacado, de hecho no se colocó a la profundidad que se requería, eso también hay documentación que lo registran, no se colocó a la profundidad que se requería. Y sobre todo, esto es importante porque recordemos que bajo el Mercado Corona hay mantos freáticos, e inclusive los pisos inferiores del sótano no son utilizables porque se inundan por los mantos freáticos, porque el tablestacado que debería contener los mantos no se colocó a la profundidad adecuada. A partir de eso y estas irregularidades, aún así se llevó a cabo el proceso de construcción por parte de la empresa Afronta México, que fue la encargada de la construcción, pero sí hubo estos trabajos, se velan que el Mercado Corona pues nunca cumplió, digamos, los requisitos en materia constructiva para garantizar pues una seguridad absoluta. El mercado se abrió, sigue funcionando, supuestamente se iban a presentar denuncias por esta situación, y a pesar de ello, pues no, nuestras denuncias al parecer no llegaron a nada, que debía haber sido presentadas contra funcionarios de la antepasada administración tapatía, anteantepasada administración tapatía, en este caso en tiempos de Ramiro Hernández. Hoy, lo de hoy, dice la autoridad, no es nada grave, solamente fue esta separación o este crujido de estos, o esta separación de estas losas de porcelanato, lo mencionan como una posibilidad, las acciones de dilatación y contracción del edificio debido al calor y al frío. Es lo que dice el bombero de manera preliminar. Pero bueno, ya hay algunas preocupaciones, reitero, de algunos regidores que están pidiendo se investigue este incidente que ocurrió el día de hoy allá en el Mercado Corona. Esta es la información, Meche. Buenas tardes.
Pues sí, más vale que lo hagan, Héctor. Y también ya nada más la resolución sobre el tema de la tauromaquia en Guadalajara, ya que estamos con ese municipio, por favor.
Sí, claro, Meche, con gusto. Mira, comentarte que el día de hoy el juzgado 19 del distrito en materia administrativa, civil y del trabajo del tercer circuito que se corresponde a Jalisco, otorgó la suspensión definitiva a colectivos ambientalistas que tramitaron un juicio de amparo contra el Ayuntamiento de Guadalajara para exigir el freno a las corridas de toros. Hace unas semanas se otorgó la suspensión provisional. El Ayuntamiento de Guadalajara, de hecho, impugnó esta suspensión provisional. Pero...
Héctor. Parece ser que se cortó la comunicación. A ver si podemos rescatar, perdón, a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, que le estaba hablando a usted precisamente de ese tema ya de la suspensión de la tauromaquia. Bueno, al menos digamos que provisionalmente, porque todavía habrá que esperar lo que le llaman... un juicio de amparo. Se otorga una suspensión definitiva a estos colectivos que presentaron el juicio de amparo para suspender las actividades de tauromaquia del municipio, pero esto tiene que ir al fondo. No se puede establecer la comunicación. Bueno, vamos a la pausa de todas maneras y al regreso igual complementamos la información. Con esto de las elecciones para el próximo año, ya sabe usted que pues varios funcionarios están de saltipanquis, o sea, saltando de un lugar para el otro, pidiendo licencia para dejar su puesto actual, buscar candidaturas, en fin, ¿qué le cuenta a usted que no sepa? Y ya algunos cambios, por ejemplo, en puestos clave, particularmente del municipio de Guadalajara, se han anunciado. Justamente por estas salidas de los funcionarios por motivos electorales y los cambios en el gobierno estatal, pues ya se empieza a ver afectada, en este caso, la Administración Municipal de Guadalajara, que tendrá también entradas y salidas de funcionarios. Le cuento que Alejandro Hermosillo, que se desempeñaba como coordinador de combate a la desigualdad en el Ayuntamiento de Guadalajara, se irá a la Secretaría de Asistencia Estatal y su puesto será ocupado por el exdiputado local Javier Romo. Esteban Petersen, quien se desempeñaba como jefe de gabinete, dejará el cargo y su puesto será ocupado por el coordinador de proyectos estratégicos, Rafael Orendain. A su vez, este cargo será ocupado por Otilia Guadalupe Pedrosa Castañeda, quien era encargada del Instituto Municipal de la Vivienda. Pues ahí entonces estos cambios que se anuncian en puestos claves en el municipio tapatío. Y vayamos ahora a otras cosas, hablando de política, pero en este caso los que son integrantes del partido Hagamos del Congreso del Estado presentaron una propuesta para modificar el presupuesto de Jalisco y destinar 8,000 millones de pesos para rehabilitar la red de suministro del CIAPA. La inversión multianual a 3 años es porque en la reciente comparecencia del titular del CIAPA, Carlos Torres Lugo, acusó la falta de dinero como la principal razón de la mala calidad del agua. Por eso es que la diputada Mara Robles entonces dice, bueno, pues vamos poniéndole solución. Y esto fue lo que indicó.
Que en al menos 20% de las tomas domiciliarias en el área metropolitana de Guadalajara, el agua no cumple con los criterios mínimos de salubridad para consumo humano. Entre los contaminantes detectados se encuentran los coliformes totales.
Los coliformes totales son los que, ya sabemos, son las fuentes de las infecciones del estómago. Por eso es que cuando el agua está llena de coliformes y la ingerimos, pues es muy factible que tengamos una fuerte infección estomacal. La diputada afirmó que hay 853 mil habitantes de la zona metropolitana afectados por la mala calidad del agua, 188 mil severamente impactados, son las cifras que manejó. El reajuste procedería de cortes a viáticos y hospedajes y reconstrucción de la red carretera principalmente. Entonces, esta propuesta de reajuste presupuestal para rehabilitar la red de distribución del CIEPA, que realizó hoy esa propuesta, el partido Hagamos. Y por cierto, ya que estamos hablando del CIEPA, recordarle a usted, si fuera su situación, que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado aplicará hasta el 15 de diciembre descuentos de hasta un 95% sobre los recargos, pagando en una sola exhibición. Eso con la finalidad de que puedan regularizarse. El interesado deberá presentarse en alguno de los centros operativos del CIAPA, ya que los trámites son personales y no tienen ningún costo. El CIAPA aclara que no realiza convenios ni cobros en domicilios particulares. El horario de atención en sucursales y centros operativos será de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. Así es de que, para que usted lo recuerde, si quiere aprovechar esta posibilidad de pagar con un 95% sobre los recargos y pueda ir regularizando su deuda. Y le agradezco que se comunique con nosotros. El señor José López dice, quiero ir a la Hacienda de la Mora, que está en Santa Margarita 3589. ¿Qué ruta me deja saliendo del Hotel Aranzazú? Si alguien de nuestra audiencia pudiera darnos la información para proporcionársela al señor José López, lo vamos a agradecer. Nos dice Berta Pacheco, te queremos pedir un favor si en uno de tus espacios puedas tener a un alergólogo y a un geriatra. Te lo agradeceríamos mucho. Ah, Berta, claro que sí. Mire, déjeme guardar aquí esta papeleta suya en mi agenda por aquello de mi cabeza de teflón para poder en su momento efectivamente programar un invitado con esas características que usted nos solicita, con mucho gusto. Blanquita Salcido, muchas gracias Blanquita por los saludos y los buenos deseos, le mando a usted un fuerte abrazo. Tengo también por aquí, señor Sergio González, al señor Sergio González, ya lo habíamos saludado, muchas gracias, bueno, no importa, un doble saludo no cae mal. Muchas gracias también, Irene, por su comunicación. Y aquí por la recetita que amablemente me hace llegar, nos dice también el señor Jorge Alonso que hay que cuidarse mucho de los cambios de clima. Efectivamente, hay que cuidarse de los cambios de clima. Nos dicen otra llamada, qué insoportable es escuchar los cohetes desde las 5 de la mañana aquí en Balcones de Santa María. Voy llegando de trabajar y siguen con el bombardeo. ¿Hasta cuándo tendremos eso? Como es de la Iglesia Católica, no pasa nada y debemos aguantar los 7 tronidos de cohete mentándole la madre a Dios. Qué bellas tradiciones españolas. Saludos, Noé, de la gente cochina que va tosiendo en el camión sin cubrebocas. Luego hablamos. A ver, ¿qué nos dice? Gracias por el mensaje. Terminación 4927. Perdón que lo diga así, pero no me deja su nombre, pero le agradezco enormemente. ¿Y qué más tengo por aquí? Una más. Mari, muchas gracias Mari también por su comentario. Le mando un fuerte abrazo, es usted muy gentil Mari García por estar en la sintonía de Radio Metrópoli y la estación de las noticias. ¿Me permiten hacer una pausa? Es breve, ya volvemos. Estamos de regreso con usted. Hay más información, por supuesto. ¿Sabe que el aumento real que tendrá el salario mínimo a partir de enero del próximo año es del 110%? ¿Qué le parece? Para más detalles, escuchamos la siguiente nota informativa de mi compañera Griselda Torres Zambrano.
Aunque hay diferencia de opinión en algunos líderes empresariales, el anuncio sobre el aumento al salario mínimo a partir de enero del 2024 significa un respiro económico para 20 millones de mexicanos, por lo general los más pobres del país y con los empleos más modestos. El economista y coordinador del Observatorio de Desigualdades de la Universidad de Guadalajara, Máximo Jaramillo, indica que si se compara con los niveles del 2018, cuando arrancó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el incremento real es de 110%.
Primero que nada, el aumento que, como bien dices, del salario mínimo se dará en 2024, implica que el salario mínimo llegará a 249 pesos para el siguiente año, que es básicamente 7.500 pesos mensuales. Este aumento, primero que nada, hay que decir que, digamos, si sumamos todos los aumentos que se han dado desde el año 2018, cuando estaba apenas por encima de 100 pesos el salario mínimo, comparado con lo que será en 2024, y quitando la inflación, tenemos un aumento real de 110% en el salario mínimo.
Indica que este aumento en el salario mínimo duplica el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Esto no significa que impactará con un alza en los precios de productos y servicios, como asegura la Cámara de Comercio.
Digamos, lo que habíamos visto con los salarios mínimos durante varias décadas, durante tres décadas, era una disminución del poder adquisitivo al salario mínimo, es decir, siempre aumentaba el salario en menor medida que la inflación que se daba en el año en el país. Y a partir del sexenio anterior, hubo algunos cambios en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cambios legales, por ejemplo, desvincular el salario mínimo de las multas, desvincular el salario mínimo de, por ejemplo, las deudas, por ejemplo, como el Infonavit, que, digamos, tendieron camino para que este sexenio, pues como bien decía, se dé por primera vez un aumento que básicamente está duplicando el poder adquisitivo del salario mínimo, que pues efectivamente no se había visto en los últimos años, y que, hay que decirlo, no ha alcanzado a llegar a lo que en algún momento, digamos, fue el monto mayor que ha habido el salario mínimo en la historia de México, que fue básicamente a mitad de la década de los años 70, cuando en pesos de 2023 el salario mínimo llegó a alcanzar más de 350 pesos. Entonces todavía estamos lejos de esa cantidad, pero me parece que el aumento al final de cuentas es digamos, una buena noticia para un gran porcentaje de la población que, digamos, quienes son directamente afectados son las personas que trabajan de manera formal y que pues ganan menos de lo que el siguiente año será el salario mínimo. Serán las personas que directamente las empresas tendrían que aumentarles el salario.
De acuerdo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, este aumento del 20% que entrará en vigor en enero próximo beneficiará a 6,5 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Cabe recalcar que en la zona libre de la frontera, este ajuste pasará a 375 pesos, unos 11.200 pesos mensuales. Las pensiones del IMSS también se verán beneficiadas. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Gracias a Griselda por esta información. Y ya que estamos hablando de dinero, ¿sabía usted, por ejemplo, que este año 54 de cada 100 trabajadores en México utilizará su aguinaldo solo para pagar deudas? Oh, sí, lamentablemente. Esto lo revela una encuesta de la firma de recursos humanos OCC. De acuerdo con el análisis, otro 26% dijo que tiene la intención de invertir ese ingreso adicional, mientras que el 15% prevé utilizar su aguinaldo para cubrir los gastos familiares de fin de año. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la fecha límite para la entrega del aguinaldo es el próximo miércoles 20 de diciembre. Pero aquí realmente lo que preocupa, pues, es de que el gran porcentaje de los trabajadores mexicanos tiene deudas. Entonces, esa, digamos, es la nota. Lamentable, pero nota. Y ya que estamos hablando sobre los derechos de los trabajadores, usted sabe que está sobre la mesa el tema de reducir esta propuesta de reforma para reducir la jornada laboral. Y el presidente López Obrador hoy señaló que, o propone en todo caso, abrir el debate sobre este tema. Mi compañero Arturo García Caudillo nos informa. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y pues bueno, hablando precisamente de la jornada laboral, lo que está en discusión en este momento es reducir de 48 a 40 horas semanales el tiempo de trabajo. Y esto, pues se le preguntaba por la mañana al presidente Andrés Manuel López Obrador cuál era su opinión, porque ya dos empresarios de los importantes en nuestro país mencionaron dos posiciones distintas. Por un lado, Carlos Slim, quien considera que lo mejor es que trabajen más horas si quieren ganar más los trabajadores, y Carlos Bremer, que él hablaba de que estaba totalmente de acuerdo en la reducción del horario de la jornada laboral en México. Y esto, pues, es un asunto que, dice el presidente López Obrador, tiene que analizarse, tiene que discutirse, tienen que participar todos los involucrados, todos los expertos, y tienen que compararse incluso la situación en otros países. Por eso escuchemos al presidente López Obrador.
Yo voy a esperar a ver qué se resuelve, qué opiniones hay. Qué bueno que se abra el debate sobre esto y fijar posteriormente una postura. Todavía no termina el periodo legislativo, hay tiempo. No es una cosa de resolverse el 12, hasta propondría respetuosamente que no se convierta el 12 en una fecha fatal. Es decir, definitiva, que se dé tiempo y que incluso se invite a todos y se revise qué pasa en otros países.
Y pues bueno, esa es la propuesta del presidente López Obrador, quien dice, pues lo mejor en este momento sería no pensar en que la próxima semana, es decir, el próximo miércoles 12 o el 15, es lo más que el periodo ordinario de sesiones está programado para terminar el día 13. Entonces, ese sería el último día de sesiones, aunque el 15, por ley, es el día en el que debe de concluir el periodo, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Pero lo que dice el presidente López Obrador, ante el poco tiempo, el poco margen que tenemos, pues lo ideal sería que se convocara a foros, a Parlamento abierto, a que se discutiera este tema con amplitud, y de plano, mejor en el próximo año, en el próximo periodo ordinario de sesiones, mejor retomar el tema y ya hacerlo con el análisis debido. Es de las pocas veces que he escuchado y que coincido 100% con el titular de Ejecutivo, Mercedes, en este sentido. No hay que apurar esta decisión, hay que analizarla bien y hay que consultarla con todos. Aquí la mayoría es la que realmente debe demandar, y los beneficios que van a ser finalmente para todos los trabajadores, pues tienen que ser consensados por patrón, por trabajador, por expertos, por todos los que tengan algo que decir sobre el tema. Mi reporte. Buenas tardes.
Pues sí, ya noches ya. Bueno, pero sí, ciertamente sabemos, Arturo, que ya hay voces que se han declarado en contra de esta posibilidad, como empresarios de pymes, ¿no? Pero tiene razón el presidente, o sea, ¿para qué hacer las cosas sobre las rodillas? Porque ahora te digo otra cosa. Lamentablemente, la época en la que estamos se presta muchísimo a la distracción. Las posadas, la Navidad, el Año Nuevo, todo mundo está en todo menos en misa, como se dice. Entonces sí me parece que es un tema en el cual pues se tienen que enfocar todas las baterías para que ahora sí sea lo mejor efectivamente para todo mundo.
Pero además la coyuntura en la que vivimos, la coyuntura de que quieren hacer las cosas como Dios les manda o como ellos deciden, pues ya no es la que debería estar prevaleciendo. La que tiene que prevalecer es justamente esta, la de consultar a todos y de que todos estén de acuerdo, de que todos aporten los elementos que tengan en favor de una iniciativa, en favor de una propuesta, y que se analice pues al 100%, no solamente hacer las cosas sobre las rodillas ni a ver si le atinan con esta, porque además el tema del aumento de los salarios mínimos va de la mano con este asunto de la disminución de la jornada laboral. Me parece que sí tiene que ser analizado en serio, porque no es tan fácil para los empresarios, sobre todo, como bien dices tú, para los pequeños y medianos, estar pues pagando más por una jornada que va a ser menor. Entonces sí les van a meter en verdaderos problemas, porque ya no les va, pues no les van a salir las cuentas, digamos, como diría mi tendero de la esquina.
De el aguinaldo va a la propuesta de 15 a 30 días, ¿no?
El aguinaldo, no, ahí sí no sé.
Sí, o sea, la propuesta esta de reforma también, del aguinaldo de 15 a 30 días. Sí,
ah, sí, el aumento sí, del aguinaldo.
Del aumento del aguinaldo de 15 a 30 sí, días ahora.
Exactamente, y esos son asuntos que deben pensar no solamente desde el punto de vista del trabajador, sino también desde el punto de vista del empresario.
Sí, por supuesto, de todos los involucrados, no puede ser unilateral.
Exacto.
Arturo, te agradezco enormemente la información.
Al contrario, ya no te las tomes con hielo, al rato nos escuchamos.
Bueno, al rato me las tomo, pero sin hielo. No me hagas reír. Bueno, vamos a la pausa, porque ya me dio tos, volvemos.